Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos manejo de psicosis y esquizofrenia en adultos. Resumen de la actualización de las guías NICE 2014. Este artículo fue publicado en The British Medical Journal of Medicine en febrero de 2014. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. La psicosis es una patología relativamente común. La esquizofrenia es su presentación más prevalente. Afecta a 7 de cada 1000 adultos con inicio entre los 15 y 35 años. Se caracteriza por presentar alucinaciones, disturbios en el comportamiento, problemas de memoria y motivación, lo que acarrea un gran reto personal, social, clínico y financiero. La esquizofrenia está asociada a una mala salud física. Los hombres con esta condición mueren 20 años antes y las mujeres 15 años antes que la población general. Las muertes se producen por enfermedades cardiovasculares, diabetes, EPOC, HIV, hepatitis C y tuberculosis. La baja expectativa de vida en enfermos mentales se debe a las dificultades en el acceso a los servicios de medicina general. A pesar que muchas personas con psicosis y esquizofrenia responden inicialmente a las drogas antipsicóticas, alrededor de un 80% recae dentro de los 5 años de tratamiento, generalmente porque abandonan la medicación por sus efectos adversos. Un 75% de las personas con esquizofrenia tienen recaídas recurrentes y discapacidad. En la mitad de estos pacientes, los resultados globales a largo plazo son buenos. El artículo resume las recomendaciones más recientes de NICE sobre el manejo de psicosis y esquizofrenia en adultos. Recomendaciones. 1. Cuidado de la salud física en todas las fases. A las personas con psicosis o esquizofrenia, especialmente a aquellos que toman antipsicóticos, se les debe ofrecer un programa combinado de alimentación saludable y actividad física por parte de su médico. Ofrezca a los tabaquistas abandonar el cigarrillo. Tener en cuenta la importancia de reducir la nicotina en el metabolismo de las drogas, especialmente clozapina y olanzapina. 2. Apoyo a los cuidadores. Enfatice en la importancia de compartir la información sobre los riesgos debido a la necesidad de los cuidadores de entender la perspectiva del paciente. Fomente un enfoque de colaboración que apoye tanto a los usuarios de servicios como a los cuidadores y que respete sus necesidades e interdependencia. Ofrezca a los cuidadores asesoramiento y apoyo dado por profesionales de salud mental sobre sus propias necesidades y discuta con ellos sus fortalezas y puntos de vista. Ofrezca al cuidador un programa de educación y apoyo, el cual puede formar parte de una intervención familiar para psicosis y esquizofrenia. 3. Prevención de la psicosis. Derive al paciente a un especialista en enfermedades mentales si se encuentra en riesgo de desarrollar psicosis debido al exceso de estrés, alteraciones en la sociabilidad o alguna de las siguientes: síntomas psicóticos de corta duración o de baja intensidad, experiencias o comportamiento sugestivo de posible psicosis, familiar de grado con psicosis o esquizofrenia. Si se considera que una persona presenta riesgo elevado de desarrollar psicosis, ofrezca terapia cognitiva conductual con o sin intervención familiar. Ofrezca las intervenciones recomendadas para personas con desórdenes de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, abuso de sustancias. 4. Primer episodio de psicosis. La intervención temprana en psicosis debe ser accesible para todas las personas con un primer episodio independientemente de su edad o de la duración de la enfermedad no tratada. Evaluar al paciente en busca de estrés postraumático u otras reacciones relacionadas al trauma, debido a que las personas con psicosis tienden a experimentar estos efectos adversos asociados a un brote o como resultado de la enfermedad. Ofrezca el tratamiento con antipsicóticos por vía oral, intervenciones familiares y terapia cognitivo-conductual para el individuo afectado. No indique antipsicóticos ante la primera consulta de un paciente con síntomas sospechosos de psicosis en atención primaria, a excepción que pueda interconsultar a un psiquiatra. Antes de iniciar el tratamiento con antipsicóticos, registre: curva de peso, circunferencia de la cintura, pulso y presión arterial, glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, niveles de prolactina. Evalúe alteraciones de movimiento. Evalúe el estado nutricional, dieta, nivel de actividad física. 5. Elección de un antipsicótico. La elección debe realizarse en forma conjunta con el paciente, incluyendo al cuidador, si el paciente lo acepta. Brinda información completa sobre los beneficios y posibles efectos adversos, entre ellos metabólicos, aumento de peso y diabetes, efectos extrapiramidales, acaticia, disquinesias y distonía, cardiovasculares, prolongación del intervalo QT, hormonales, aumento de los niveles de prolactina, otros, experiencias que disgusten al paciente. No inicie el tratamiento con antipsicóticos combinados, excepto por periodos breves, por ejemplo, en cambios de la medicación. 6. Monitoreo de la medicación antipsicótica. Monitoree y registre regular y sistemáticamente durante el tratamiento y especialmente durante la titulación los siguientes parámetros: respuesta al tratamiento, cambios en síntomas y en el comportamiento, efectos adversos del tratamiento. Tenga en cuenta la posible superposición entre algunos efectos adversos y las características propias de la esquizofrenia, acaticia, agitación o ansiedad, y evalúe el impacto en el funcionamiento del paciente. Aparición de alteraciones de los movimientos. Peso, semanalmente durante las primeras 6 semanas, luego en la semana 12, al año y luego anualmente, realice una curva. Perímetro de cintura, anualmente realice un gráfico. Pulso y presión arterial en la semana 12, al año y luego anualmente. Adherencia al tratamiento. Estado de salud general. El equipo de atención secundaria debe monitorear la salud física y los efectos de los antipsicóticos al menos durante los primeros 12 meses o hasta que se estabilice al paciente. 7. Subsecuentes episodios agudos de psicosis o esquizofrenia. Ofrezca antipsicóticos orales junto a psicoterapia. Ofrezca terapia cognitivo-conductual a todas las personas con psicosis o esquizofrenia. Intervención familiar a todos los parientes del afectado que viven con él o que son muy cercanos. Puede iniciarse durante la fase aguda o más tarde. 8. Recuperación y posible cura. El médico general y otros profesionales de la atención primaria deben controlar la salud física de las personas con psicosis al menos anualmente. El examen clínico debe focalizarse en aquellos problemas físicos que son comunes en estos pacientes: enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y enfermedades respiratorias. una copia de la historia clínica debe enviarse al psiquiatra. Identifique a los enfermos con presión arterial alta, niveles lípidos anormales, obesos, diabéticos o en riesgo o sedentarios lo antes posible. Ofrezca programas de apoyo a los afectados que deseen volver a trabajar. Considere otras actividades recreativas o educativas para las personas que no pueden volver a trabajar o no tienen empleo. Superando barreras. El acceso a psicoterapia, terapia cognitivo-conductual y familiar para prevenir y tratar psicosis, requiere cambios en las prestaciones de servicios y en los sistemas de organización de salud y programas de atención. La dependencia de larga data por parte de los servicios de drogas antipsicóticas como el único tratamiento para las personas con psicosis y esquizofrenia ha llevado a la polifarmacia y el uso inadecuado, incluyendo como un medio para prevenir la psicosis. Los servicios deben auditar el uso de antipsicóticos para alinear la prescripción con la mejor evidencia. Para superar los obstáculos a la asistencia médica física, es necesario que haya un mayor énfasis en los programas de incentivos para médicos generales, para proveedores de atención médica y para los pacientes. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.